¿Qué tal, hermanos? Estamos a día 18 de septiembre del 2025 y comenzamos la escuela bíblica aquí en Telegram, en la escuela bíblica enoteísta. Nos quedamos en la última escuela, en el verso 14 de Efesios capítulo 1. Y bueno, deciros también que hace unos días yo dije que íbamos a estudiar la epístola a los Filipenses, pero hemos entrado en la epístola a los Efesios. La epístola a los Filipenses la vamos a estudiar cuando terminemos de comentar esta epístola tremenda a los Efesios. Bien, pues estuvimos viendo pues el otro día el último verso. Bueno, los versos 13 y 14, que habiendo escuchado la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y hemos confiado en él, pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con esta energía del poder. Ya sabéis que el Espíritu Santo es la energía de Dios, el poder del Altísimo. No hay ninguna tercera persona divina, eso fue un invento de la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, esta gran ramera, y de ahí pasó a montones de iglesias falsas que salieron de Roma, como son las iglesias protestantes, los evangelocos, etcétera, etcétera. La Biblia es bien clara, es el poder del Altísimo, es una fuerza, una energía, la energía de Dios el Padre. No es ninguna tercera persona divina, por eso es que nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo en la Biblia. Bueno, pues hemos sido sellados, no con la observancia del día sábado, del séptimo día de la semana, como enseña esta iglesia falsa de los adventistas del séptimo día, que dicen que es el sello de Dios con los cristianos, es la observancia del sábado, eso es una mentira del diablo. Aquí dijo bien claro el apóstol Pablo que es el Espíritu de Dios, la energía del Poderoso. Fuisteis sellados con la energía del Poderoso que Él nos prometió. Y que es la prenda, es la garantía de esa herencia que Dios el Padre nos tiene reservada. Esa herencia que Dios nos ha prometido, que es heredar todas las cosas, el mundo entero. Hasta nuestra liberación, por medio del rescate que Él hizo con su propia sangre, que el Señor Jesús hizo con su propia sangre. Ya sabéis que la redención significa la compra, el rescate, nos compró con su sangre, para alabanza de su magnificencia, de la magnificencia de Cristo. Pues así es como hemos terminado el otro día el capítulo 1, versos 1 al 14, y ahora entramos en el 15, así que comenzamos a leer. Como siempre voy a utilizar la versión que yo escribí, que es la mejor que existe en el planeta Tierra, el testimonio de los apóstoles, la más fiel que existe a los textos griegos y muy fácil de entender. Y como siempre, también estos comentarios que hago pues son absolutamente espontáneos, no los estoy copiando de ningún otro autor, ni los está haciendo la IA, la inteligencia artificial. Así que comenzamos. Dice lo siguiente, por esta causa, ¿por qué causa? Pues por lo que ha dicho anteriormente, que no se ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa, también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra confianza en el Señor Jesús, aquí la palabra fe se la ha traducido por confianza. Unas veces, dependiendo del contexto, la palabra fe hay que traducirla o bien por verdadera doctrina o por confianza. Aquí la que corresponde pues es la palabra confianza, la confianza en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los apartados para el Poderoso. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte, y de vuestro amor para con todos los seres humanos del mundo, para con toda la humanidad. No, no dijo eso. De vuestro amor para con todos los santos. Es decir, los apartados para el Poderoso, los perfectos. Sabéis que la palabra santo significa apartado para Dios, para el Poderoso, y también se puede traducir por perfecto. Sed perfectos como yo soy perfecto, dijo el Señor, o sed santos como yo soy santo. Pues el amor para con los verdaderos hermanos en la fe. Aquí no dice el amor para con toda la humanidad, como enseñan las iglesias satánicas de la cristiandad apóstata. Dicen que tenemos que amar a toda la humanidad. No, falso, mentira. Es una espantosa doctrina de demonios. Aquí lo dice Pablo, de nuestro amor que debemos de tener con los santos de Dios, con los apartados para el Poderoso, para el Padre. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, no dice por toda la humanidad, no, por vosotros, por estos hermanos, haciendo memoria, haciendo recuerdo de vosotros en mis oraciones. O sea, cuando Pablo oraba, se acordaba y oraba por ellos, intercedía por estos hermanos de la ciudad de Éfeso. Para que el Poderoso que está sobre nuestro Señor Jesús, el Mesías. O sea, tremendo, todo lo contrario a lo que enseñan las iglesias apóstatas trinitarias de esta cristiandad satánica y falsa, que dicen que no, que Jesús forma parte de una trinidad, que Dios es trino, no. Y aquí dice Pablo, dijo el apóstol, todo lo contrario, para el poderoso, refiriéndose al Padre, el Padre Celestial, que está sobre nuestro Señor Jesús, el Mesías. Es decir, Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él, que está sobre él, y que es el Padre Celestial. Enseñar que son el mismo Dios, o que Cristo es igual al Dios Padre, es una mentira asquerosa y del diablo, absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Como por ejemplo Pablo, aquí lo dice. Para que el poderoso, refiriéndose al Padre Celestial, que está sobre nuestro Señor Jesús el Mesías, está sobre Cristo, es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, el Padre es el Dios supremo. Pues dice, para que el poderoso que está sobre nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre resplandeciente, os dé energía de sabiduría y de revelación del conocimiento de él. Nos dé fuerza, nos dé esa sabiduría y esa revelación del conocimiento del Padre Celestial. Los verdaderos cristianos tenemos esta energía, esta fuerza que nos da el conocimiento, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, el conocimiento del Padre Celestial que nos da el Padre Celestial a través, evidentemente, del estudio de las Sagradas Escrituras. Pues esto es por lo cual oraba el apóstol Pablo por estos hermanos, en sus oraciones, para que el Dios Padre que está sobre Cristo, pues les diera esa energía de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo veis, la Biblia habla de ojos literales, ojos físicos, nuestros ojos, y habla también de ojos del entendimiento, de forma figurada. Siempre tenemos que ver, tenemos que saber a qué tipo de ojos se refiere en la Biblia cuando aparece esta expresión. Si a una vista espiritual o a ojos físicos, por ejemplo. Cuando dice el Apocalipsis, he aquí que Cristo viene en las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Pues evidentemente se refiere a los ojos físicos. Todo ojo le verá. Verán a venir a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí no está hablando de ojos del entendimiento, de una vista espiritual, como enseñan falsamente los falsos testigos de Jehová, esta secta satánica. Dicen, no, ahí se refiere a los ojos del entendimiento. Eso es mentira cochina y del diablo. Primero, porque ese texto del Apocalipsis no dice, por una parte, que se refiere a ojos del entendimiento. Dice, todo ojo le verá. No habla de ojos del entendimiento. Cuando la Biblia habla de ojos del entendimiento, lo dice bien clarito, como ocurre aquí en el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, ¿de acuerdo? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que tengamos conciencia, sepamos la esperanza gloriosa que tenemos, esa promesa que Dios nos ha dado, esa esperanza de gloria, de vivir eternamente en el glorioso reino de Dios con cuerpos celestiales, de heredar todas las cosas, de gobernar el universo. Que sepamos esto, dice el apóstol Pablo, esta esperanza que el Dios Padre, a la cual nos ha llamado el Dios Padre. ¿Y cuál es? Las riquezas de su magnífica herencia, ¿lo veis? Tenemos una herencia tremenda, riquísima, una herencia que jamás se ha conocido aquí en la tierra, que no la tiene nadie, pues es la que nos espera en el futuro. Esas riquezas de su magnífica herencia para con los apartados, para el poderoso, es decir, para con los santos, los verdaderos santos, los perfectos, los que hemos sido hechos perfectos una sola vez para siempre. Con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre, hizo perfecto para siempre los santificados. Pues que tengamos este conocimiento de esta herencia gloriosa, de esta promesa que Dios nos ha dado en los cielos. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos, los que tenemos confianza en Dios Padre, en el Dios Padre y en Cristo? Jesús lo dijo. Si tenéis fe en Dios, tenéis también fe en mí. Confiéis en Dios, confiad también en mí. Lo dice la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y tenemos fe en dos dioses, en el Dios Padre y en Cristo. Pues eso, tenemos que tener. Tenemos esta superimendente grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, está hablando de su espíritu. la operación de su espíritu, de su fuerza, de su energía, la cual, refiriéndose a esta energía de Dios, al espíritu de Dios, que repito, no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo, este poder del Altísimo, ¿qué dice en el verso 20? En el verso 20 dice que operó en el Mesías resucitándole de los muertos. Fue el poder del Dios Padre quien resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. No fue ninguna tercera persona divina. Fue la fuerza activa de Dios el Padre. El poder del Altísimo lo que resucitó a Jesús. Aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías resucitando desde los muertos. Y además dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto ocurrió cuando 40 días después de resucitar, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Sabéis que se sentó? En el trono de su Padre Celestial. En el cielo hay un trono que es el trono de Dios y del Cordero. Cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la derecha en ese trono del Padre Celestial. Es el trono del Padre, como dijo Jesús, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí solamente se sientan los vencedores. Y cuando Cristo venga del cielo, pues se va a sentar en su propio trono glorioso, para juzgar a las naciones y para gobernarlas, como leemos en Mateo capítulo 25. Ahí en los lugares celestiales, cuando habla de los lugares celestiales, se refiere a ese tercer cielo, donde Dios el Padre tiene su templo celestial, tiene su morada, en esos lugares celestiales, pues ahí se encuentra ese templo celestial de Dios. Y ahí está el trono del Padre Celestial. Verso 21. Sobre todo principado, fijaos, Jesús tiene autoridad, tiene poder. Sobre todo principado. Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre toda autoridad que se nombra. No solo en esta era que es una era mala, sino también en la era venidera. La era venidera es cuando venga el milenio. Cuando Cristo venga, comenzará la era venidera. Cristo resucitado tiene todo el principado. Tiene toda la autoridad, como dijo el propio Jesús, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se la dio Dios Padre. Tiene todo el poder, toda la autoridad. Es un Dios todopoderoso. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Aquí lo dice. Sobre todo autoridad y poder y señorío, y sobre todo autoridad que se nombra no solo en esta era, sino también en la era venidera. Él es el Rey de Reyes. Y toda autoridad está sujeta a él, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús al mismo tiempo está sujeto, está subordinado al Padre Celestial, que él es el Dios Supremo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ha sido rechazada, pisoteada por todas estas iglesias falsas y apóstatas al servicio de Satanás, sea la católica o sean las evangélicas u otras sectas. Y dice el verso 22... Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están sujetas bajo la autoridad de Cristo. Y lo dio, el Dios Padre lo dio a Jesús, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la congregación, vamos. Yo aquí la palabra iglesia la he traducido por congregación, porque eso es su significado. Asamblea, congregación. Dios el Padre dio por cabeza de la iglesia a Cristo. Él es el jefe de la iglesia. No es ningún papa de Roma, ningún mamarracho de estos al servicio de Satanás. Es el propio Señor Jesús, la única cabeza, el único jefe de la iglesia, el Dios Padre. Es el Señor Jesús. Y hablando de la iglesia, dice el verso 23, la cual es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos la plenitud de Dios. Ese poder de Dios mora en su iglesia, el Espíritu de Dios mora en su iglesia. Dios el Padre por medio de su Espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. No es el cuerpo literal, físico de Cristo, evidentemente. Aquí cuando dice que la iglesia, la congregación es el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a una metáfora. Somos el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Y vamos a entrar en el verso, en el capítulo 2. Un capítulo muy importante del apóstol Pablo, que dice, verso 1, y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros espiritualmente ya hemos resucitado, Dios nos ha resucitado, nos ha dado una nueva vida. Aquí lo dice, no es una nueva vida que vamos a recibir en el futuro, no, ya tenemos esa vida eterna. tenemos como promesa de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio la vida. Aquí lo dice bien claro. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, fijaos que no dice Pablo, los cuales seguís andando en este tiempo, no. Un verdadero cristiano, los santos de Dios, los apartados para Dios, ya no somos pecadores. Aquellos que dicen, no, es que todos somos pecadores, que todos pecamos, sencillamente son falsos cristianos, están al servicio por Satanás. El diablo les ha destrozado el cerebro. Aquí Pablo enseña todo lo contrario. Anduvimos en otro tiempo en esos pecados. No dice que andemos ahora. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de esta era o la corriente de este mundo, como dicen otras versiones. Yo lo he traducido por era. Es una corriente mala. Ya no seguimos la corriente de este mundo que lleva a la perdición. Conforme al príncipe que ejerce su poder en el aire, la energía que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Bueno, vamos a ver. Este pasaje lo cita siempre la cristiandad apóstata, falsa, ya sea la católica, los evangelocos, los falsos testigos de Jehová, los mormonoides, etcétera, etcétera, diciendo aquí está hablando de Satanás. ¿Me podéis decir vosotros dónde menciona aquí Pablo a Satanás? Por ninguna parte. Lo que hacen es falsificar las palabras de Pablo de forma satánica. Están haciendo decir a Pablo, al apóstol, lo que no dijo por ninguna parte. Yo no leo por ninguna parte que se refiera a Satanás cuando habla aquí del príncipe que ejerce su poder en el aire. Vamos a ver ahora a lo que se estaba refiriendo. Está hablando de una energía, la corriente de este mundo, conforme al príncipe, al jefe que ejerce su poder en el aire. ¿Y cuál es este poder maléfico? Aquí lo dice. La energía, ¿lo veis? Está hablando de una fuerza, no está hablando de Satanás por ninguna parte. Está hablando de la energía. Es espíritu, es energía. La energía que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Los que son desobedientes a Dios están guiados por esta energía maléfica, esta energía que lleva a la perdición, la corriente de esta era. Es una energía, no está hablando del diablo por ninguna parte. Porque si se refiriera a Satanás, pues el apóstol Pablo lo hubiera dicho bien claro, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de esta era conforme a Satanás, el que ejerce su poder en el aire, el diablo que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Eso es lo que hubiera dicho. Pero no dijo eso. Las iglesias falsas están falsificando de forma repugnante, de forma satánica, estas palabras del apóstol Pablo, igual que han falsificado otras muchísimas palabras más en la Biblia. Aquí no está hablando el apóstol, no hablaba por ninguna parte de Satanás, del diablo. Está hablando de una energía que ejerce este poder en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Lo veis? Nosotros también formábamos parte de estos hijos de desobediencia, que seguíamos la corriente de este mundo. Vivimos en otro tiempo. No dice que estemos viviendo ahora, que sigamos viviendo en este tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No. Eso lo hacen los falsos cristianos, los impíos, pero no los verdaderos cristianos, los santos. Esto lo hicimos en el pasado, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado. No dice que vivamos, dice vivimos pasado. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, cuando habla de la carne se refiere a las pasiones bajas, a los malos deseos de nuestro cuerpo. Eso es lo que se refiere cuando habla de los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo la voluntad de quién? ¿La voluntad de Dios? No, la voluntad de la carne, de nuestros malos deseos. Y de los pensamientos, está hablando de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La gente del mundo, los apóstatas, son hijos de ira. Hijos de ira, les espera la ira de Dios y no se arrepienten. Pues esto es lo que nosotros también hubiéramos experimentado, la terrible ira de Dios, si no nos hubiéramos arrepentido en el sentido de cambiar la mente, de creer en Jesús. Seríamos como ellos, hijos de ira. Verso 4. Pero el poderoso, hablando del Padre Celestial, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Ahí viene, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí no se refiere a toda la humanidad, como ya sabéis, se refiere solamente a los que creemos en Jesús y que estamos en el mundo. A los que creen en Él, no se refiere a todos los seres humanos. Con que nos amó, refiriéndose a los creyentes, nos amó a nosotros, no a toda la humanidad, sino a nosotros, a los que hemos ido a Jesús. Aun estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecados, alejados de Dios, nos dio vida, ¿lo veis? No dice nos dará la vida juntamente con el Mesías, no dice eso. Nos dio, tiempo pasado, ya hemos resucitado espiritualmente. Lo que esperamos es una resurrección gloriosa, que va a ocurrir cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, cuando aparezca por segunda vez, para salvar a los que nos esperan, pero a los que le esperamos. Pero ya nos dio vida, nos resucitó espiritualmente, juntamente con el Mesías, es decir, cuando Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Por favor inmerecido sois salvos, dice el apóstol, o por gracia, como dicen otras versiones, porque muchos no saben lo que significa la palabra gracia, creen que gracia es una persona que es chistosa, que es graciosa, eso es una estupidez, significa el favor inmerecido. La misericordia de Dios. Sois salvos nosotros, los que hemos conocido el Evangelio, somos salvos por gracia, por ese favor inmerecido de Dios, no por obras, como vamos a ver ahora. Pero los que hemos conocido el Evangelio, no los que jamás en la historia de la humanidad, miles, trillones de millones de personas que han pisado la tierra y que nunca conocieron el Evangelio, que jamás oyeron hablar de Jesús, pues hicieron lo bueno, resucitarán para vida, como dijo Jesús. Los que hicieron el bien, los que hicieron lo malo, resucitarán para condenación. Aquí en concreto, Pablo se está refiriendo a nosotros, a los que hemos conocido el Evangelio de salvación. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por favor inmerecido. 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, lo veis. Al resucitar la cabeza del cuerpo, que es la cabeza es Cristo, pues el cuerpo también resucitó, nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Jesús. Nosotros, en sentido espiritual, estamos sentados también en los lugares celestiales con Cristo. Pues en la iglesia, los verdaderos cristianos, formamos parte de este cuerpo de Cristo. Y al resucitar la cabeza, pues lógicamente también resucita el cuerpo. Ya con Cristo murimos con Él, juntamente fuimos clavados en el madero con Él y también hemos resucitado con Él. Nos dio la nueva vida. En esos lugares celestiales estamos juntamente con Él sentados en ese lugar, en los lugares celestiales. Para mostrar en las eras venideras, en los siglos venideros, como dice, para mostrar en las eras venideras las abundantes riquezas de su favor inmerecido por medio de su bondad para con nosotros a través del Mesías Jesús. Para mostrar en todos los siglos venideros, todas las eras venideras, esa misericordia que Dios el Padre tuvo con nosotros, con los que hemos creído en Jesús. No con toda la humanidad, no. Habla de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Y ahora dice, verso 8, muy importante, es muy importante que siempre memoricéis estos dos tres versos que voy a leer, el 8, el 9 y el 10, y ya con esto termino la escuela de hoy. Muy importante que lo memoricéis, si es posible memorizarlos con la versión Reina Valera de 1960, ya que es muy fácil de memorizar. Es un pasaje que es muy importante que lo sepáis de memoria. Y que dice lo siguiente: porque por el favor inmerecido del Poderoso sois salvos, o por la gracia de Dios, como dicen otras versiones, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos, no está diciendo que ya hemos sido salvos. Cuidado, no está hablando en tiempo pasado. Por gracia sois salvos, la salvación que Dios nos ha prometido es por su misericordia, por su favor inmerecido. Por medio de la verdadera doctrina, otra versión le dicen por medio de la fe. Aquí yo la fe, la palabra fe la he traducido por verdadera doctrina. Por medio de esta verdadera doctrina que hemos conocido, somos salvos. Y esta salvación no procede de vosotros, no procede de nosotros. La salvación que Dios nos ha prometido depende de Dios. Dios es el autor de la salvación para todos aquellos que lo obedecen, pero procede del Dios Padre, no procede del ser humano. Pues es un regalo del poderoso, es un regalo de Dios. Es como el regalo que Dios prometió a Adán y Eva si le obedecían. ¿Cuál sería? Comer del árbol de la vida. Hubieran comido del fruto de ese árbol, hubieran recibido el premio, que era que la inmortalidad en el paraíso. Jamás hubieran muerto. Será el regalo que Dios les hubiera dado si hubieran obedecido al mandamiento que les dio. Pero ellos desobedecieron y por lo tanto no comieron del árbol de la vida, jamás llegaron a ser inmortales. Pues en este caso algo parecido ocurre con nosotros. Es un regalo de Dios, el regalo que Dios nos da, que es la vida eterna. No procede de nosotros, procede del Padre Celestial. La salvación es un regalo del Poderoso. Y luego dice el verso 9, dice, pues es un regalo del Poderoso. No sois salvos por obras. Fijaos, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? ¿A toda la humanidad? No. Está hablando solo a la iglesia, a los verdaderos cristianos. Jamás sus epístolas, las epístolas de Pablo, fueron dirigidas a toda la humanidad, al mundo entero. Eso es una soberana estupidez. Eran dirigidos a cristianos, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido a Jesús. Nosotros somos salvos por su gracia. No somos salvos por nuestras obras que hubiéramos hecho. Y claro, la pregunta surge, y esto es lo que no entienden muchos falsos pastores de la cristiandad apóstata. Y aquellos que no forman parte de la iglesia, aquellos que jamás escucharon hablar de Cristo, que jamás conocieron el verdadero Evangelio, ¿cómo pueden ser salvos? Bueno, las iglesias responden. Dicen, no, Dios los va a lanzar al lago de fuego. Como nunca conocieron a Jesús, como nunca conocieron el Evangelio, ¿cómo iban a creer en Cristo si nunca le conocieron, jamás oyeron hablar de él? Bueno, pues estos mamarrachos al servicio de Satanás dicen que no. Pues ala, como no creyeron en Jesús, pues Dios los va a arrojar a todos al lago de fuego. Y estas iglesias dicen que Dios los va a torturar para siempre, sin que jamás sean destruidos, por no haber tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Esa es la enseñanza oficial tanto de los católicos como de los evangelocos y otras sectas más. Porque lo dicen bien claro, dicen estos mamarrachos y falsos pastores y falsos cristianos. No, nadie se salvará por obras. Aquí lo dijo Pablo, Efesios 2, verso 8 y 9. No por obras, para que nadie se enorgullezca, nadie se gloríe. Nadie será salvo por hacer el bien, dicen estos hijos del diablo, estos falsos pastores. Entonces, ¿por qué dijo Jesús? Aquellos que han hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hubieran hecho lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Quién miente entonces? ¿Mienten estos falsos pastores o miente Cristo? Evidentemente, quien mienten son estos falsos pastores al servicio de Satanás. Por ejemplo, esta doctrina de demonios que la enseña Ricardo. Usted que está en la escuela. Enseña esa patraña. Todavía tiene el cerebro atrofiado, ha sido engañado por Satanás. No entiende algo tan simple como esto. Aquellos que jamás, a lo largo de la historia de la humanidad, jamás conocieron el Evangelio, pues van a ser juzgados por sus obras, y si hicieron lo bueno, pues van a ser salvos. Así de simple. La salvación por gracia, por medio de la fe, es solamente para nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, no para el resto de la humanidad. Los que jamás conocieron el verdadero Evangelio serán juzgados por sus obras, y si hicieron lo bueno, hicieron el bien conforme a la ley de sus conciencias, serán salvos, tendrán la vida eterna. Lo dijo también el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y lo dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hay personas que han hecho lo bueno en el pasado. Muchísimas personas, pues serán salvos. Serán salvos por sus obras, por el bien que hicieron. Somos nosotros, los verdaderos cristianos, los que no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Es el regalo que Dios nos da. Aquí lo dice, no sois salvos por obras, para que nadie se enorgullezca. Nadie pueda decir, uy, han sido mis buenas obras las que me han salvado. No. Aquí está hablando de salvación por gracia, por medio de la fe. para nosotros. Y el resto de la humanidad, que jamás conocieron a Cristo, jamás conocieron el Evangelio, pues serán salvos por el bien que hicieron. Y ya por último, el verso 10, y ya con esto termino esta escuela de hoy, este comentario, porque nosotros, refiriéndose a los cristianos verdaderos, que eran los destinatarios de esta carta, no está hablando de toda la humanidad, somos creación del Poderoso, creados por medio del Mesías Jesús, es decir, Dios el Padre, decidió crear todas las cosas, pero por medio de Jesús, aquí lo dice también. Fuimos creados por medio de Cristo, fue Cristo, por ejemplo, quien creó al hombre del polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Jesús ejecutó la obra creadora. Pues igual, aquí lo dice, creados por medio del Mesías Jesús, ¿para qué? ¿Qué dice aquí? Para que vivamos haciendo el bien. Eso es lo que importa para Dios. Hacer lo bueno, hacer el bien. A Dios no le importa, no le interesa que vayas ahí a un culto sectario a decir aleluya, gloria a Dios, a pegar botes y haciendo el subnormal, hablando en falsas lenguas, etcétera, etcétera. No. Lo que le importa a Dios es hacer el bien, que hagamos el bien. Lo cual el Poderoso, el Padre Celestial, ya había planeado desde antes, ya había Dios, había provisto, había previsto, había planeado que nosotros hiciéramos el bien, porque el que no haga el bien, los que hagan lo malo, van a ir derechitos al lago de fuego, los mentirosos, los idólatras, los cobardes, los homicidas, etcétera, etcétera. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y los que han hecho lo bueno van a resucitar para vida. Eso es lo que Dios, repito, le importa. Que hagamos lo bueno, haciendo el bien. Esto es lo que ya Dios había planeado desde antes. Desde antes de la fundación del mundo ya nos conoció. Para que hagamos el bien. Pues hasta aquí este comentario que he dado. Hasta el verso 10. Ya el próximo día entraremos a comentar a partir del verso 11 de este capítulo 2 de Efesios. Así que bueno, pues ya paso palabra. Tenéis más de un día y medio para dar algún comentario de alguno de estos pasajes. Y pues eso, que no tengáis timidez, o sea, aportar. Compartid, aportar algún comentario que sea edificante, los verdaderos hermanos que hay aquí en esta escuela. No os quedéis callados como muertos, no os quedéis mudos. Por ejemplo, la última escuela que tuvimos, pues bastantes hermanos participaron. A ver si se animan todos los que realmente tienen la verdadera doctrina y participan enviando algún comentario de estos pasajes que hemos visto. De este, ya sabéis, la segunda parte del capítulo 1 y la primera parte de este capítulo 2 de Efesios. Paso para palabra. A ver, pregunta el hermano Dani lo siguiente. Dice que tiene dos preguntas y es, el versículo 21 dice lo siguiente. Que Dios puso a Cristo sobre todo principado y potestad y poder y señorío y sobre toda autoridad que se nombra, no solo en esta era, sino también en la era venidera. Y pregunta al hermano Dani, ¿quién es el Señor que se apareció a los seres humanos en Génesis, capítulo 18? Esto bueno, ya lo explica muchas veces. Era el Señor Jesús. Se le apareció acompañado por dos varones celestiales y los tres comieron con Abraham. Evidentemente no era el Padre Celestial, sino que era Cristo, ya que al Dios Padre ningún ser humano le dio jamás. Esto ya lo he explicado muchas veces. Lo explico también en el librito que estoy escribiendo. En Génesis capítulo 18, siendo un Dios todopoderoso, comparado con este versículo 21 y Juan 1:1. Es que Cristo es un Dios todopoderoso. Claro que es un Dios todopoderoso. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Igual que lo tenía cuando se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús cuando resucitó simplemente recobró ese poder, todo ese poder que él ya tenía antes de venir a la tierra. Y sigue diciendo Dani, cuando Jesús fue enviado a la tierra por la voluntad de su Padre, tal como se enseña en Juan 17:3, Jesús dejó de ser un Dios todopoderoso ¿Y él cómo hacía todos esos milagros? Por ejemplo, multiplicar el pan, curar enfermos, etcétera. Jesús dejó todo ese poder, evidentemente, se despojó a sí mismo de toda esa gloria, de todo su poder, y vino a la tierra como hombre, hecho semejante a los hombres. Dejó, evidentemente, de ser un Dios todopoderoso. ¿Por qué entonces hacía todos esos milagros, como multiplicar el pan, curar ciegos, etcétera, etcétera? Pues lo hacía por el poder de Dios, así de simple. Era el poder de Dios, el Espíritu de Dios, por medio de Jesús, pues hacía todos esos milagros. Y nada, pues esa es la respuesta. Hermano Dani, Cristo es un Dios todopoderoso. Jesús murió y resucitó al tercer día y recobró todo ese poder que él ya tenía antes de venir a la tierra. Todo ese poder en el cielo y en la tierra. Es así de simple.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y daré las gracias al hermano Tito por su magnífico análisis y exposición. Ha sido de gran edificación para mi vida y se lo agradezco mucho. El versículo que más me ha gustado de Efesios capítulo 1 en esta segunda parte ha sido el versículo 16, que dice el apóstol Pablo que no ha dejado de dar gracias a Dios por ustedes. O sea, fijaos lo importante que es ser agradecido continuamente hacia Dios. Y dice también que recuerda a los hermanos en sus oraciones. Y también lo importante que es orar los unos por los otros, siempre en oración al Padre Celestial, y no dejar de hacer eso. O sea, que es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. También me gustó el versículo 17, que se ven ahí perfectamente la doctrina bíblica, que es el enoteísmo monólatra, como el Señor Jesucristo tiene un Dios por encima de él, que es el Padre Celestial. Aquí vemos como dice que el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea que el Señor Jesús y el Padre Celestial no son la misma persona celestial, ni son un solo Dios, sino que son dos dioses, siendo el Padre el primero y el Dios del Señor Jesucristo, y el Señor Jesús es el segundo Dios. El yo soy que se le aparecía a Moisés, Abraham, a Isaac, el Dios que vieron, cuando es el Padre Celestial, el Dios que no han visto, pero verán después del milenio. Así que tenemos los dos dioses, siendo el Señor Jesucristo también estando a la derecha de Dios Padre, allí en los cielos. Así que esta es la verdadera enseñanza bíblica del enoteísmo monólatra, siendo el Padre Celestial el primero y único, y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Dios, el ángel de Jehová, que se llamaba Dios en el Antiguo Testamento. Así que esta enseñanza es maravillosa y lo vemos en el versículo 17. Y a colación de esto, vemos en el versículo 20 cómo dice el apóstol Pablo que el poder de Dios, Padre, su Espíritu, aquí lo llama poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, el Padre Celestial usó su poder para resucitar a Jesús al tercer día. Algo muy diferente a lo que predican algunos que dicen que el Señor Jesucristo se resucitó a sí mismo porque el Señor Jesucristo es el Padre. Eso está totalmente mal y es erróneo, ya que aquí vemos que el apóstol Pablo enseña, la Biblia enseña, que quien resucitó a Jesús fue el Padre Celestial usando su poder o Espíritu Santo. Y ahora el Señor Jesús está a la derecha de Dios Padre. Vemos a los dos dioses y vemos lo que es el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y ahora ya entrando en el capítulo 2, me gustó mucho el versículo 2, que dice que en otro tiempo estuvimos nosotros pues siguiendo al mundo, pues teniendo pecados y practicándolos, pero eso fue en otro tiempo. Un verdadero cristiano, como enseña el hermano Tito, y también enseña la palabra de Dios, el Señor Jesús, Pablo, los apóstoles, pues un verdadero hermano no está cometiendo continuamente pecados. Puede cometer algunos sin querer, por su desconocimiento, equivocación, pero no va a querer repetirlos de nuevo y por lo tanto cada vez va a hacer menos pecados. Pero que dice ser cristiano, una persona que dice ser cristiana, que continuamente está cometiendo pecados de adulterio, fornicación, borrachería, etcétera, mentiras, etcétera, cualquier tipo de pecado, y lo hace continuamente, pues él no ama a Dios y por lo tanto no es un verdadero hijo de Dios. Entonces, un verdadero cristiano ya no es como era antes. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y realmente los conocemos, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos, es decir, por sus acciones. Y también a colación del versículo 2 vemos el versículo 10, que lo han comentado el hermano Tito, que dice que hemos sido creados para hacer las buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Un verdadero cristiano siempre está haciendo el bien, siempre está practicando las buenas obras y desechando las malas, desechando la mentira, la avaricia, la lujuria, el adulterio, etcétera. Y siempre está haciendo buenas obras por sus hermanos y por su familia. Y también por los desconocidos, ¿por qué no? Así que el Señor Jesús nos hizo para hacer buenas obras. Y como dice el hermano Tito, no nos hizo para pues estar ahí en una iglesia continuamente ahí gritando y haciendo pues cosas que no son buenas. Entonces, o robando las ovejitas, mintiéndoles, predicándoles un evangelio falso. No, el Señor Jesús nos hizo para buenas obras y tenemos que estar continuamente escudriñando, la palabra de Dios y en comunión con Dios y alineados con Dios para saber diferenciar lo bueno de lo malo y practicar continuamente lo bueno. Así que hasta aquí mi comentario, hermanos, a Efesios capítulo 1, parte 2 y capítulo 2, parte 1. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros, hermanos. Gracias por escucharme y nos vemos ya en el siguiente análisis. Gracias y paz.
Saludos. Quiero dar un aporte al capítulo 2 de Efesios con un comentario mío. Y vamos a leer en el versículo primero de esta epístola que evidentemente el apóstol Pablo la dedica no a toda la humanidad. No es una epístola, digamos, universal, sino es específica, una carta eclesial para la iglesia, que somos parte, ustedes y yo, quienes realmente somos creyentes genuinos y que abrazamos la sana doctrina, la verdadera doctrina. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida, dice a vosotros, reitero, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto hace posible, obviamente, el poder, la gracia, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y de su Hijo Jesucristo. Porque todos nosotros estábamos descarriados, ajenos a la vida, a la salvación, a ese regalo, a esa gracia sobrenatural, pero la pudimos accesar a través de la persona del Hijo. Como Jesús dijo en Juan capítulo 17, en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Luego, ¿qué podemos resaltar en estos primeros versículos hasta el 10 del capítulo 2 de Efesios? En el versículo 4 leemos, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una declaración solemne que habla de que ese Dios maravilloso mostró su tremendo, formidable, maravilloso amor que no podemos describir, enviando a Jesús, su Hijo amado, a la tierra, para que podamos tener la vida, la salvación. Y también yo vinculo este texto con lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo conocido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a quién, a Jesús, para que todo aquel que pueda ejercer la fe en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La encontramos en Cristo Jesús. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados, estamos puestos en Jesús. Él nos ha sumergido, bautizado en el cuerpo de Cristo. Somos parte de su iglesia santa, sin mancha ni arruga. Estamos en ese proceso de la santificación. Y estamos sentados en un lugar celestial de gloria, de glorificación, de poder, de honor. Amén. Entonces, qué importante revisar este capítulo interesante que traza el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2. Una epístola por la cual aprendemos mucho acerca del amor del Padre. Luego, en el versículo 8 leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Yo aquí puedo ver el corazón del, no solamente el capítulo 2 de Efesios, sino el corazón mismo del libro de Efesios, y el corazón también del Padre. Porque por gracia somos el fruto, somos el resultado de la gracia divina que opera el Padre, de ese regalo. Recuerden que gracia es la dádiva divina, es el favor, el regalo que no merecemos. Y que Él hizo posible mediante la persona de su Hijo Jesús, del segundo Dios, del Emmanuel, que es el Dios con nosotros. Es un don de Dios, dice el texto, un regalo, no por obras, para que no haya jactancia, vanagloria, soberbia en nuestro corazón. Y el versículo 10 finaliza con esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos la hechura, ahí la palabra hechura en el griego original es poema, una obra artística, ¿sí? Somos una obra artística de Dios. Quienes nos dedicamos también al arte, y lo hacemos con mucho amor, yo enseño clown, teatro, oratoria, canto, hago el trabajo de artista, pues puedo entender esto, este versículo. Somos hechura, somos creación artística de Dios, somos el poema de Dios para buenas obras. Y todos tenemos arte, el arte de Dios que dar a esta humanidad perdida. El Evangelio de Cristo Jesús. Dice, las cuales, dice, creados en Cristo para buenas obras. Estas buenas obras fueron diseñadas, creadas, dice, por Dios, las cuales Dios preparó de antemano, con antelación, en el pasado remoto, en la antigüedad, para que anduviésemos en ellas. Dios diseñó un plan redentivo. Lo vislumbró en el pasado. Y en su imaginación ya la iglesia estaba preparada, la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, para poder fluir en estas obras artísticas, de dar a conocer el Evangelio, la palabra a las vidas, de marcar la diferencia, de estar apartada, santificada para el señorío de Jesús y para la soberanía de Dios, para gloria del Padre. Él lo hizo posible en Cristo Jesús y por su gracia, por su regalo inmerecido. Gracia y paz para vosotros.
Hola hermanos, envío mi aporte a Efesios parte 2, siendo el capítulo 1. Voy a citar solamente el verso 18, que la verdad es una enseñanza tan grande y poderosa, porque lo que nos da nuestro amado Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús es maravilloso. sin palabras. El texto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su magnífica herencia para los apartados para el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Aquí se menciona dos cosas, la esperanza que viene a ser la vida eterna, esperando nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, tal como Él enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, y también como se enseña en Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 11, que ahí se enseña bien clarito, después de la gran tribulación, ese Señor que se menciona en ese caballo blanco, junto con sus ángeles, es el Señor Jesucristo. Es una esperanza magnífica, y todas las cosas que vamos a heredar, como enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos del Padre Celestial y coherederos con el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Y a continuación dice una condición que es fundamental. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resplandecientes. La palabra que dice padecemos se refiere a todo tipo de tribulaciones, incluyendo persecuciones. Porque si estamos teniendo temor reverente al Padre Celestial, genuinamente unidos al Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, no los falsos Mesías que se enseñan en las falsas iglesias, como por ejemplo la católica romana y sus hijas rameras, como los mal llamados evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una condición que debemos de perseverar hasta el final, pase lo que pase, juntamente con la verdadera doctrina, que incluye, como por ejemplo, la paciencia, la paz verdadera, no vengativa, y así sumamente. Hay otro texto también que se enseña en el libro del Apocalipsis, que está en el capítulo 21, el verso 7, que está relacionado a esto. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su poderoso. Aquí se está refiriendo al Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y Él será mi Hijo. Recordad que cuando nosotros ya creemos en el Señor Jesucristo, en obediencia a Él y al Padre Celestial, y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados, y recibiremos la energía del Padre Celestial, su poder. Obviamente, el arrepentimiento genuino tiene que ser genuino siempre, porque si aparentamos, no vamos a ser perdonados. Y, por ejemplo, en esta relación al arrepentimiento, como lo enseñó el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Porque muchos dicen que el bautismo es un dios trino, pero resulta que no es así. Eso es falso, es antibíblico y anticristiano totalmente. Así que tenemos muchísimas cosas que no vemos y estamos esperando. Por tanto, aquello que dice que somos salvos es una gran mentira del diablo. La salvación es algo que estamos esperando. Así que la enseñanza del verdadero evangelio enseña perfectamente bien lo que nos da el Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Imagínate tú gobernando, por ejemplo, una tierra. Yo qué sé, un planeta por ahí del universo. Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Que hay millones y trillones de ángeles, o puede haber humanos también. Y bueno, cosas así, ¿viste? Tú teniendo autoridad y puedes gobernar con justicia, tal como le agrada al Padre Celestial y al Señor Jesús, y así sumamente. Compartir con ellos, conversar. Imagínate todas esas cosas, ¿no? Para el... de lo que vamos a tener más adelante, en el futuro. Es algo maravilloso y precioso. Total. Una imaginación no es pecado, pero siempre empezando de forma justa. Hay que ser realista. Pero como dijo Jesús, vivir el presente. Bueno, hermanos, hasta aquí dejo esta enseñanza. Y que sea de muchísima edificación. Y recordad, perseverar hasta el final, como dijo Jesús. El que persevera hasta el final, este será salvo. Pase lo que pase. Gracias y paz.
¿Qué tal, hermanos? Saludos, gracia y paz. Estaba escuchando los audios del hermano Tito referente al estudio de Efesios y la verdad estuvieron magistrales. Y bueno, voy a dar yo también mi aportación al estudio de Efesios capítulo 2. El verso que más me gustó es el versículo 8, el cual lo voy a leer como siempre en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La cristiandad apóstata suele citar este texto para enseñar la mentira de que los cristianos ya hemos recibido la salvación eterna o vida eterna. Pero eso es una mentira, eso no lo enseñó el apóstol Pablo en este pasaje. Y además la salvación eterna la tenemos solamente como promesa y la recibiremos en un tiempo futuro. Si tomamos en cuenta el contexto completo del pasaje, que es Efesios capítulo 2 verso 1 al 10, nos daremos cuenta de que el apóstol Pablo de lo que estaba hablando es que hemos sido salvados por gracia o por la bondad inmerecida de Dios, como dicen otras traducciones. Hemos sido salvados por la bondad inmerecida de Dios por medio de la fe. Y que esto no es algo de nosotros, sino que es un regalo inmerecido de Dios. ¿Y de qué hemos sido salvados? Pues, según el verso 1, de nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida, nos resucitó, y por tanto ya no estamos muertos espiritualmente, porque eso es estar muerto espiritualmente. Andar en pecados, en delitos. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en este contexto. Esta es mi aportación, hermanos, que sea de edificación. Gracias y paz para todos.
Gracias y paz a la Escuela Bíblica de Telegram. Voy a dar una serie de comentarios del estudio que hemos hecho, que ha hecho en esta ocasión, y quiero resaltar una cosa que me llamó mucho la atención, y el primero más importante es algo que yo he resaltado en el versículo 15: de vuestro amor para con todos los apartados para el poderoso. Esta es una señal que ese amor que debemos tener, ese amor sacrificial, ese amor de confianza, ¿no? Esa entrega, tiene que hacerse con mucha fuerza o énfasis a los hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que ser nuestro hermano? Por dos cosas. Porque nuestro hermano nos va a acercar a nosotros, y segundo, porque es un deber. Alguien mundano, alguien que practica el pecado, alguien que estafa, alguien que hace prácticas indecorosas y encima se pone orgulloso, no es nuestro hermano porque no obedece al Padre, así de simple. Ni siquiera cree en Cristo. O peor aún, ni siquiera hace buenas obras. Así que este pequeño pedacito nos hace recordar que ese amor de Dios no es universal, entre comillas. Aunque sí, muchos van a decir que Dios amó al mundo, eso es cierto, pero ese amor que hizo al mundo lo hizo por medio de la entrega que hizo su Hijo. Ahora, si no aceptas al Hijo, ya pues sigue siendo enemigo, pues no hay salida. Y otro punto que también me gustó bastante, está este pedacito de versículo 17, que yo he resaltado. El poderoso que está sobre nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre resplandeciente, os dé energía y sabiduría y de revelación y conocimiento en Él. Y también he resaltado otra parte. Que sepáis cuál es la esperanza que os ha dado, os ha llamado, y cuál es la riqueza de su magnífica herencia para los apartados para el poderoso. Ok. Con ese pedacito hay bastante que hablar. Primero, otra vez Pablo nos dice que el Padre, o sea, el Padre poderoso, el Padre supremo, está encima de Jesús. Otra vez, y encima. Para que luego me digan, algunos dicen, a lo mejor algunos de ustedes pensarán, ah, es que es la traducción de Tito, ¿qué es esto? Acá tengo la Reina Valera. Acá tengo la Reina Valera, lo he leído en Reina Valera también. Y de alguna manera también dice ese mismo sentido. A ver, déjame buscar. Ya, yeah. Efesios 1:17, Reina Valera. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación para su conocimiento. O sea, inclusive la Biblia española tradicional lo dice. Ya da a entender que ese Dios, el Padre, es el Dios del Señor Jesucristo. Y es para que veas cómo engaña, ¿no? Ahí está clarito. Y por otra parte, ya dejando este lado, por este tema, el Padre nos tiene que dar esa energía, esa sabiduría, esa revelación de conocerlo a Él. Es importante porque Jesús lo mencionó, resumió cuál es la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer al Hijo y conocer al Padre. Conocer al Padre y conocer al Hijo, que es enviado del Padre. Otra vez Pablo hace eco de esa realidad. Y es urgente que pedir sabiduría, conocimiento. Y no solamente eso, es una prueba que el creyente tiene que ser inteligente, ejercitado. No alguien bruto que hace, como dijo el hermano Tito, alguien que hace esa tontería y dice, gloria a Dios, aleluya, lo loco. Sin entender lo que está hablando. Y el segundo fragmento que he tocado, me da la importancia de saber qué cosa el Padre nos está prometiendo y cuál es nuestra herencia exactamente. Ahora lo digo por. Porque últimamente la mayoría de las iglesias nos da promesas como que, por ejemplo, no tienes que luchar por tu familia, orar por el Padre, para que el Padre te dé abundancia y eso. O sea, es como prosperidad, pero como si eso fuera lo principal. O como dice Grecia, dice, para de sufrir, que hay en Brasil. Viva Cristo, ¿por qué deja de sufrir? ¿Y por qué digo que es importante entender lo que Dios nos promete? Porque luego, cuando le viene una prueba, le viene algo feo, y como su fe está condicionada a esa prosperidad, en un 2x3 se van. Y empieza a blasfemar a Jesús. Y ese pastorcillo falso, la sangre de ese creyente que se fue será sobre él. Así que, hermanos, es importante entender qué es lo que nos está prometiendo el Padre. Una cosa que dice el Padre, me está prometiendo la vida eterna y eso tengo que agarrarlo. Ahora, ese tema de la prosperidad, ese tema de esa cosa, si bien como el Padre tiene autoridad infinita, puede hacer lo que le dé la gana, puede prosperado si él quiere, pero como he dicho, si él quiere, no tiene que ser algo primario. Lo único que nos prometió en ese ámbito es proveernos lo básico: vestimenta, comida, un alojamiento, y ahí nomás, para vivir. Eso sí nos prometió. ¿Pero viví cuerpo de rey? No. Y otro pedazo que quiero comentar. Tengo mucho que comentar, pero no quiero hacer muy largo mi comentario. Para mí, otro punto importante, y lo cual justito ahorita me abrió los ojos, el versículo del capítulo 2, 8, 9 y 10. Yo toda la vida yo creí que este versículo es para decir, ah, bueno, tienes fe, eres salvo por la fe, ¿no? Ok. Y si no tienes esa fe, te jodiste. Yo pensaba así. Hasta que con este estudio, teniendo un poco de entendimiento, un poco de cuidado, me hizo acordar dos cosas. Primero, la carta a los Efesios es una carta dirigida solamente a la congregación o iglesia que está en Éfeso, a los hermanos que creyeron el evangelio transmitido por Pablo. Nadie más. Segundo, y por ese anterior, esta salvación que hemos recibido es porque hemos oído el evangelio. Así que no tiene sentido que seamos salvos por obras, porque ya hemos conocido que este evangelio nos da salvación por medio de Cristo. ¿Y por qué lo dice así? Porque es un regalo, de lo contrario dejaría ser un regalo, y nosotros lo hemos aceptado. Y todo esto es para que nosotros hagamos una sola cosita, hacer el bien, hacer lo correcto, hacer lo justo. Si antes robabas, deja robar, trabaja, o si no, ruega al Padre que te dé cierto grado de inteligencia para que hagas algún trabajo especializado, o si eres violento, pide al Padre que te enseñe cómo controlar la ira, y date sabiduría para que te enseñe en qué momentos hay que pelear. Hay momentos que hay que defendernos, hay momentos que tenemos derecho a desquitarnos. Así como hay momentos que mejor calma, ¿no? La verdad, este último sí fue un dato muy liberador. Así que este ha sido mi comentario, perdón si ha sido muy largo. Gracias y paz nuevamente a todos los presentes.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, doy las gracias a todos los hermanos que habéis participado dando vuestros comentarios, vuestras aportaciones a la escuela bíblica. Ha habido bastantes hermanos, muy buenas aportaciones las que habéis enviado sobre este pasaje de Efesios capítulo 1, desde el verso 15 hasta el capítulo 2. Voy a hacer lo que voy a hacer es una recopilación, una síntesis de lo que hemos aprendido en esta escuela bíblica. Bien, como he dicho, hemos estudiado hasta el capítulo 2, verso 10. Bien, pues ¿qué hemos aprendido en esta escuela? Bueno, pues cosas tremendamente importantes. En primer lugar, por ejemplo, de que Dios el Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice bien clarito el texto. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el poderoso que está sobre nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre resplandeciente, os dé energía de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre. Ahí lo tenemos. Enseñar que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores mentiras de Satanás introducida en la cristiandad apóstata desde hace siglos. Cristo resucitado tiene a un Dios sobre Él, que es el Padre, el Dios supremo. Cristo está subordinado al Padre, Cristo no es igual al Padre de ninguna manera en autoridad, eso sí es igual en eternidad, estos dos dioses son eternos, pero no es igual al Padre en autoridad, porque el Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Esto es lo que hemos aprendido, en primer lugar, en esta escuela. Seguidamente, pues también hemos aprendido pues que el deseo del Dios Padre es que nos dé esa energía, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, del Padre Celestial, que alumbre nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Dios el Padre nos ha dado, nos ha llamado, nos ha escogido para la vida eterna, para que alumbre nuestros ojos del entendimiento. Ya sabéis, la Biblia habla de ojos del entendimiento, ojos espirituales, ojos simbólicos y también de ojos literales, los ojos físicos. Por lo tanto, para saber si se refiere a ojos del entendimiento o a ojos físicos, tenemos que leer el contexto. Aquí el contexto está hablando de los ojos del entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Y luego en otro mucho pasaje, pues se habla de ojos físicos, de ojos literales. Por ejemplo, cuando dice que Cristo vendrá en esas nubes del cielo y todo ojo le verá. Está hablando de ojos físicos. Todos los seres humanos del planeta verán al Hijo de Dios, verán a Cristo. Cuando Él venga del cielo, en esas naves voladoras, va a gobernar el mundo entero y todos los seres humanos, todos comparecerán ante Cristo. Todos los seres humanos van a ver a Cristo. Bien, cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, o en el día del juicio, cuando comparezcan ante Él, pues verán a Cristo, evidentemente, con sus ojos físicos. Hemos aprendido también en esta escuela que la grandeza de su poder para con nosotros, la grandeza de Dios el Padre, los que hemos confiado en Él, según la operación del poder de su fuerza, ese poder, esa energía que operó en el Señor Jesús, en el Mesías, resucitándole de entre los muertos, fue el Dios Padre quien por medio de su espíritu, de su fuerza activa, resucitó a Cristo. O sea, Cristo ni se resucitó a sí mismo, ni tampoco fue ninguna tercera persona divina la que resucitó a Cristo, fue el Dios de Cristo, el Padre Celestial, quien resucitó a Jesús al tercer día por medio de su poder, por medio de su fuerza. Aquí lo dice bien clarito. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre toda autoridad que se nombra no solamente en esta era, sino también en la era venidera. Todo el poder le fue dado a Jesús después de resucitar en el cielo y en la tierra, lo dijo el propio Jesús, porque todo el poder. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que Jesús es un Dios todopoderoso, porque el que tiene todo el poder en el cielo y la tierra es porque es todopoderoso. Y aquellos que niegan que Jesús es un Dios todopoderoso, pues sencillamente son embusteros, son hijos del diablo y están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Dice también que sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesús, y lo dio por cabeza, es decir, por jefe sobre todas las cosas a la iglesia, a la congregación. El jefe de la iglesia es Cristo, no es ningún papa de Roma, eso es una espantosa doctrina de demonios de la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra. El único jefe de la iglesia, la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Y la iglesia posee su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hablando del Padre Celestial. La iglesia es la morada de Dios, es el templo de Dios. Ya sabéis que Dios tiene un templo en el cielo. ¿Qué más hemos aprendido en este estudio, en este comentario de Efesios? Pues que Dios el Padre nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, era como muertos andantes éramos, estábamos lejos de Dios, estábamos como muertos, muertos, en realidad aquí lo dice, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales pues anduvimos en otro tiempo. No dice que estemos andando ahora, está hablando del tiempo pasado. Éramos pecadores, ahora los verdaderos cristianos, los santos de Dios, de ninguna manera somos pecadores, ahora somos santos. Así nos llama el Nuevo Testamento, somos perfectos, Cristo nos hizo perfectos, perfectos para siempre. Porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue en el tiempo pasado cuando anduvimos pues en la corriente de este mundo, conforme al príncipe que ejerce su poder en el aire, la energía que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia, entre los cuales pues también estábamos nosotros en aquel tiempo, conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza pues éramos hijos de ira, lo mismo que el resto de pecadores que hay en el mundo. Aquí cuando habla del príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a la energía que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Aquí no está mencionando el apóstol Pablo por ninguna parte a Satanás. O sea, cuando leáis por ahí a estos falsos pastores, falsos maestros, que este príncipe de la potestad del aire, este poder, se refiere a Satanás, pues es una mentira del diablo. Aquí no está mencionando a Satanás, al diablo, por ninguna parte. Eso es falsificar las palabras del apóstol Pablo. Es hacerle decir lo que no dijo jamás. Aquí está hablando de una energía, de un poder, pues, que es ejercido sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no quieren obedecer a Dios, pues andan, pues, haciendo la voluntad de su carne, hace la voluntad de su carne y de los pensamientos suyos, y por lo tanto son hijos de ira, y eso es lo que éramos nosotros en el pasado, hasta que llegamos al verdadero arrepentimiento, nos apartamos de hacer lo malo, y creímos en Jesús. Entonces Dios nos dio la vida. Hemos resucitado espiritualmente. Hay varios tipos de resurrección. La Biblia habla de una resurrección espiritual, que es cuando hemos pasado de muerte a vida, cuando hemos creído en Jesús. Tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas. Y luego la Biblia habla de la resurrección final, la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos, la cual recibiremos un nuevo cuerpo glorioso. O sea, la resurrección celestial. Pero aquí está hablando de una resurrección espiritual que nos dio vida juntamente con Cristo. Como lo dice bien clarito, pero Dios, el Padre, el poderoso que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, pues aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia, su favor inmerecido. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Cuando Cristo resucitó, resucitamos también nosotros, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y además dice que nos hizo sentar, fijaos, ya para Dios estamos sentados en los lugares celestiales con el Mesías Jesús. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de mostrar en los siglos venideros, en las eras venideras, las abundantes riquezas de su gracia, de su favor inmerecido, por medio de su bondad para con nosotros, que él tuvo con nosotros, que el Dios Padre tuvo con nosotros a través del Mesías Jesús, por medio de Jesús. Y luego hemos aprendido también que la salvación nuestra, de los que hemos conocido a Cristo, lo que hemos oído el Evangelio, es por la gracia de Dios, por este favor inmerecido de Dios, por medio de la verdadera doctrina que hemos conocido. Y esta salvación no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un regalo del Poderoso. Dios el Poderoso nos regala esta vida eterna, esta salvación, pero si lo obedecemos, evidentemente. Sin obediencia no hay salvación posible. Y esta salvación no es por nuestras obras de justicia,
como dice Pablo, no sois salvos por obras para que nadie se enorgullezca, pero se está refiriendo, repito, a nosotros, los que hemos tenido el privilegio de conocer el verdadero evangelio, no al resto de seres humanos, los cuales millones y millones y millones serán salvos por el bien que hicieron, conforme a la ley de sus conciencias. Si hicieron lo bueno, resucitarán para vida, dijo Jesús, y si hicieron lo malo, resucitarán para condenación. Por lo tanto, nosotros los verdaderos cristianos somos salvos por la gracia de Dios, por este favor inmerecido de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que hagamos el bien. Nosotros somos creación del Poderoso, somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice, porque nosotros somos creación del Poderoso, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva vida. Y hemos sido creados por medio del Mesías, por medio de Jesús, ¿para qué? Para que vivamos haciendo el bien, lo bueno. Lo cual, pues Dios el Padre ya había planeado desde antes de todos los siglos. Para que hagamos lo bueno, hagamos el bien. Aquellos que no hagan el bien, que no hagan lo bueno, que sean aquellos que sean mentirosos, que sean pecadores, que practiquen el mal, pues sencillamente lo que les espera es el lago de fuego y azufre. Esas son la hierba mala, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser destruidos. Nosotros tenemos que hacer el bien. Y aquel que no haga el bien, pues sencillamente jamás, jamás será salvo. Bien, pues hasta aquí el resumen breve que he hecho de estos pasajes de esta escuela que hemos tenido. Ya mañana vamos a entrar a estudiar y a comentar a partir del verso 11, la reconciliación por medio del madero de tormento, por medio del sacrificio de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios, pero esto lo veremos en la escuela que tendremos mañana. Así que, repito una vez más, gracias por los todos los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, vuestros comentarios edificantes en la fe, muy buenos, y por lo tanto que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, sino Dios nuestro Padre, dijo el apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.